Muy buenos días, hermanos. Voy a pedir esta mañana, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 2. El libro de Efesios, capítulo 2, y estaremos leyendo, hermanos, del versículo 4 al versículo 22. Por favor, niños en casa, abran sus Biblias. Efesios, capítulo 2, y estaremos leyendo de los versículos 4 al versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared interna de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos. Nuestro precioso Padre Celestial, esta mañana, Señor, te pedimos que nos hables. Venimos a ti, Señor, para suplicar tu bendición en la meditación de las Escrituras. Una vez, Señor, tú dejaste plasmado en tu palabra donde se nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Y, Señor, como cristianos tenemos la obligación de hacerlo. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú quites de nuestra mente cualquier cosa que pueda interrumpir que tu palabra, Señor, penetre en esos corazones. Señor, quiebra el corazón de piedra con el que a veces muchos y algunas veces, Señor, empezamos a formar y la palabra de Dios ya no penetra porque nosotros mismos, Señor, ponemos ahí cosas en nuestro corazón. Pero esta mañana te pedimos, Señor, que quites de nosotros cualquier distracción, aún esta situación que estamos viviendo, Señor, que no mueva nuestros pensamientos. Y gracias te damos por tu presencia. Sabemos que vas a estar con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema que vamos a ver esta mañana, como lo mencionaba nuestro pastor, la muerte de Cristo, una reconciliación. Imaginemos, hermanos, esta mañana que dos amigos tienen una pelea, una discusión. No cabe duda que todos tenemos un amigo al cual pues de repente nos acercamos y le decimos nuestros problemas. A veces entre las hermanas también hay amigas en las que se hablan por teléfono y, oye, fíjate que pues mira, me pasó esta situación y bueno, la mayoría de nosotros contamos con alguien de confianza para contar nuestras cosas. Y bueno, como cristianos, pues esperemos que sea una persona cristiana, ¿no? Porque a veces pedimos consejo. Pero, ¿sabe, hermano? A veces en esta relación de amistad empieza a haber ciertas cosas, falta de comunicación que hace que de repente nos empecemos a alejar de esa amistad. Por ejemplo, ¿saben que últimamente en nuestros días hay mucha falta de comunicación? De hecho, es un tema que muchas empresas lo han estado, pues ahora sí que enseñando, contratan instructores para que ellos puedan ir y poder dar este tema, porque la comunicación no es asertiva. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo te lo di a entender, no necesitaba explicártelo. Y la otra persona dice, no, pues es que yo no lo entendí así. Y empieza a haber conflictos. Entonces, a veces entre nosotros, entre nuestras amistades, o la persona con la que más le tenemos confianza, se pierde esa comunicación. Pasan unos días y esa persona, pues dejamos de hablarle. La comunicación empieza a ser más lejana cada vez. Incluso hasta saludar a esta persona se nos empieza a ser incómodo, porque empieza a haber algo ahí que se empieza a meter. Y llega un punto dado que esta relación de amistad empieza a romperse. Y bueno, llega un punto dado en el que a veces hay, pues, no, es que si él no me habla, yo no le hablo. Pues éramos amigos, pero ahora, pues ya, es que él hizo esto y me ofendió. Y a veces la otra persona no lo hizo por ofendernos, pero pues nosotros nos ofendimos. El ser humano es muy dado a hacerse el ofendido, ¿no? A veces. Y bueno, es parte de lo que el mundo ha enseñado, ¿no? Pues si me la hace, me la paga. O yo soy como soy y a mí que... Entonces, a veces esa manera de ser empieza ahí a estorbar. Y empieza a haber un distanciamiento. Y no es hasta que hay una reconciliación en esa amistad que otra vez puede haber una buena relación. En muchas ocasiones a la parte que ofende, pues le toca promover esa reconciliación, ¿no? O sea, bueno, él me ofendió, pues que él me diga, que me pida perdón, ¿no? Sin embargo, pues también esta reconciliación no se da si la parte ofendida, pues no perdona, ¿verdad? Porque a veces podemos llegar nosotros, oye, pues perdóname, yo sé que te ofendí, mira, a lo mejor hay algo entre nosotros. Y esa persona puede decir, no, pues sí, pues ni modo, pues ya lo hiciste, ya qué, ¿no? ¿Cuántos casos no? A mí me pasó con una persona, una vez le dije, ¿sabes qué? Mira, yo siento que te has alejado de mí en el trabajo, no sé qué pasó, si te ofendí, perdóname. Y esta persona me dijo, no, ¿sabes qué? Lo que hiciste ya rompió una brecha entre nosotros dos y puras cosas de trabajo. Bueno, dije, está bien, se respeta esa manera de pensar, pero pues ahí no puede haber una reconciliación, ¿verdad? Y mire, el diccionario, hermanos, dice que la reconciliación es restaurar la amistad o la armonía. Es un cambio de una de las partes inducida por la acción de otra. Entonces, la definición prácticamente de reconciliarse, pues es restaurar la amistad o la armonía. Estamos hablando de un diccionario, ¿no? Pero en el caso, hermanos, de nuestra relación con Dios es diferente. ¿Sabe que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados por causa de la caída del hombre? Pero analicemos un poquito esto, hermanos. ¿Qué causó la ruptura entre Dios y el hombre? Vamos a volver un poquito a lo que fue la creación del hombre. Y voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 8 al 15. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí, cuando fue la creación. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Hasta ahí, hermanos, podemos pensar, hermanos, y quisiera que ustedes en su mente viéramos esta imagen. Adán disfrutaba de una ininterrumpida comunión con Dios. En ese momento, hermanos, de la creación, cuando Dios creó al hombre, él estaba en un completo estado de inocencia, hermanos. Ahora, su tarea pues era arreglar y cuidar del huerto. Estamos hablando que esta tarea de la agricultura pues era, incluso en el huerto necesitaba hacerla Adán. Y bueno, recordemos que Dios no había hecho un bebé o un niño que no pudiera hacer este trabajo. Dios le había encomendado a Dios una tarea que él podía hacer. Pero fíjense una cosa, hermanos, y algo muy bonito. Adán y Dios en ese tiempo, hermanos, vivían una comunión tan bonita que no había cosa externa que pudiera interrumpir esa relación. Era una relación, hermanos, muy, muy hermosa. Imagínense todos los días, hermanos, estar haciendo la voluntad de Dios y al mismo tiempo estar teniendo comunión con Él. Y llega la tarde y ponerse a platicar con el Señor y llevar esa relación tan bonita, hermanos, que fíjense que hay una frase que me gustó mucho ahora que estaba estudiando, que dice, mientras sus manos, hablando de las manos de Adán, estaban en los árboles, su comunión estaba con Dios. ¿Sabe, hermanos? Adán estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es algo que uno puede hacer, con lo cual se mantiene la comunión con Dios. Así que esto nos enseña una verdad, hermanos. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, todo lo que hagamos, hermanos, no nos va a interrumpir con esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, vemos un punto aquí. Dios es intrínsecamente santo. Y en su propia naturaleza, Él es santo. Mire por favor lo que dice Levítico 19:2, si son tan amables. Abran su Biblia, por favor, en Levítico 19:2, y dice la Biblia. Vamos a leer desde el primero. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Saben, hermanos? Antes de la caída, Adán tenía una ausencia de pecado. Pero Dios le dio al hombre una voluntad. Dios, si regresamos a Génesis 2, y ahora leemos, por favor, el versículo 16, dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe, hermanos? La sentencia que estaba aquí imponía una condena de muerte, hermanos. O sea, fíjense, en ese instante cuando Adán estaba en el huerto del Edén, era un ambiente tan hermoso. Imagínense los árboles en el Edén, en un huerto tan bonito, los animales. Y fíjense, algo curioso, hermanos, Adán no el huerto ahí, el árbol ahí estaba, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí estaba. Pero no le llamaba la atención así como para decir, ah, voy a comer fruto. Él estaba en esa situación ahí, haciendo la voluntad de Dios. Recordemos que él fue tentado, y cuando fue tentado es cuando Dios le advierte que no debía de hacer lo de comer el fruto. Ahora bien, vamos a analizar, hermanos, aquí la sentencia en tres tipos de muerte. La primera muerte, hermanos, que Adán estaba aquí para como sentencia que tenía, era la muerte espiritual. El día que de él comieres, dice la Biblia, ciertamente morirás. La muerte espiritual, hermanos, es el acto en el cual el alma queda separada de Dios. Esto lo podemos ver, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ya no era ese yo quiero estar con Dios. Ahora ya empezaban ellos a separarse de Dios. Y fíjense algo curioso. La separación no era entre Adán y Eva. O sea, ellos no hazte para allá porque ya estás desnuda y yo también. No, era ellos dos huyendo de la presencia de Dios. La vergüenza que ellos experimentaron, hermanos, con Dios fue muy grande. Ahora bien, la segunda muerte, hermanos, de la que estamos hablando aquí, también es una muerte física. En ese momento en el que Adán pecó, su cuerpo empezó a envejecer. Imagínense ya, ahora sí, ya, pues al siguiente día, no sé, ya tenía menos juventud su cuerpo, ya pasando el tiempo, ya le empezaban a hacer algunas arrugas que él pues nunca había conocido, ¿verdad? Así como nosotros los adultos a veces, si ya cuando uno se cae, y si uno no, si ya no se ríen cuando uno se cae es porque ya estamos viejitos, hermanos. Entonces, desde ese momento, hermanos, Adán empezó a morir también físicamente. Y sabe, hermanos, lo peor de todo, hermanos, la tercera muerte es que esta sentencia contemplaba una muerte eterna, que es la segunda muerte, en la cual quedaron expuestos a la condenación del lago de fuego. Ahora recordemos que el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles, pero también, hermanos, se incluye a todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, debido a esta caída del hombre, el hombre se encuentra bajo condenación, bajo la ira de Dios. Vea lo que dice, por favor, Isaías 59:2. Si son tan amables, vamos al libro de Isaías, el capítulo 59, versículo 2, y dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe, hermano? Desde el día de la caída ya estaba esta sentencia: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa relación tan bonita que había entre el hombre y Dios ya no estaba, hermanos. Veamos lo que dice, por favor, Romanos capítulo 6 y versículo 3, si son tan amables. Romanos 6, 23. Yo sé que muchos lo saben de memoria, pero es bueno practicarlo en sus Biblias, hermanos, la lectura. Dice aquí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es separación eterna, hermanos. El hombre ya estaba separado de Dios desde que cayó, hermanos. Veamos, por favor, también lo que dice el profeta Ezequiel. Vamos, por favor, a Ezequiel, el capítulo 18 y versículo 20. Dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero dice la Biblia aquí: el alma que pecare, esa morirá. Ya había, hermanos, de antemano una separación aquí. ¿Sabe, hermanos? La palabra reconciliación en el Nuevo Testamento significa que es lo que Dios lleva a cabo ejerciendo su gracia a través de Cristo. Y es su gracia hacia el hombre. El verbo que se usa aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, es catalazo en griego. El catalazo se refiere al intercambio, hermanos, de hostilidad o enemistad en una relación amistosa. Significa cambiar a una persona con el propósito de tener compañerismo juntos. Miren, existen por ahí un par de excepciones en el Nuevo Testamento con relación en el uso de esta palabra con relación a Dios y el hombre. La primera excepción que tenemos revela el caso de una mujer. Vamos ahí, por favor, es 1 Corintios 7:11, si son tan amables. 1 Corintios 7:11, donde se usa esta palabra, catalazo. Dice la Biblia, vamos a leer desde el 10, amado, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese, esta palabra es catalazo, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo, hermanos, aquí está escribiendo que la mujer separada de su marido, en las circunstancias de este contexto, debe quedarse sin casarse o se reconcilie con el marido. Aquí la mujer creyente debía de buscar la manera de quitar esa discusión y hacer una reconciliación con el fin de restablecer la armonía conyugal. Ahora bien, hermano, pasamos al otro caso, por favor, es en Hechos de capítulo 7. Vamos a, por favor, buscar Hechos capítulo 7 y versículo 26, en donde la Biblia nos dice: y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Aquí el hecho está relacionado con Moisés, hermanos, cuando Moisés quiso poner paz a los dos israelitas que reñían. Pero, ¿sabes, hermano? Vamos a ver ahora sí lo que se refiere aquí en la Escritura a lo que es la reconciliación entre Dios y el hombre. Ya vimos ahorita con anticipación que hubo una ruptura de la relación Dios-hombre, y eso fue desde la caída del hombre. Veamos, por favor, hermanos, lo que nos dice ahora Romanos 5:10. Vamos a ver, por favor, nuestras Biblias ahora en Romanos capítulo 5 y versículo 10. Aquí la palabra de Dios está usando esta palabra, catalazo. Dice la Biblia aquí: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, ¿sabe, hermano? El pecado ha hecho del hombre un enemigo de Dios. Dice aquí: si siendo enemigos. Desde que el hombre cayó, hermanos, ya esa amistad, esa relación que había, se rompió. Y ahora dice la Biblia: siendo enemigos. La segunda parte dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí esta forma verbal, hermanos, de fuimos reconciliados es kataiyahemen. Está en un tiempo auristo indicativo. Indica un evento completado en el pasado, un evento histórico. Y la voz pasiva de katayazo significa cambiar enemistad por amistad. Esta preposición, hermanos, en esta palabra, kata, se usa como prefijo y señala la existencia de una reconciliación completa. Ahora, hermanos, aquí notamos también que es el hombre quien necesita ser reconciliado con Dios. El medio para conseguir la reconciliación, hermanos, según lo que es Romanos 5:10, es la muerte de su Hijo, que es lo que estamos estudiando. La muerte del Hijo de Dios, que corresponde al derramamiento de la sangre que Pablo acaba de mencionar en relación con la justificación. Mire, por favor, lo que dice Romanos 5, el capítulo 8 al 9: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más estando reconciliados. La idea es: si cuando éramos enemigos fuimos completamente reconciliados a través de la muerte de Cristo, ahora que ya estamos reconciliados, no hay nada capaz de impedir que la consumación de la salvación de Dios sea provista para nosotros. Veamos también, hermanos, por favor, en 2 de Corintios, si son tan amables ahora, vamos a ver la otra ocasión en la que se utiliza esta palabra. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5 y versículos 18 al 20. 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, hermano, vemos ahora que hay un aspecto de la reconciliación desde el punto de vista de Dios. Él es el que efectúa esta reconciliación, hermanos. Recordemos la frase: quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esta frase se vuelve a repetir en el versículo 19. La reconciliación, hermanos, es el ministerio de cambiar completamente. Ahora, ¿quién está cambiando completamente, hermanos? Vamos, por favor, a Hebreos 13:18, si son tan amables. Hebreos 13:18, ¿qué nos dice? Dice la Biblia aquí, Hebreos 13:8, perdón: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De tal manera, sabe, hermano, Dios nunca cambia. Pero aquí nos dice que Dios está reconciliando consigo, que no, Él nos ha reconciliado consigo mismo. Literalmente, hermanos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es el mundo el que ha sido reconciliado con Dios. Dios ha reconciliado al mundo. ¿Sabe, hermano? El ministerio de la reconciliación que habla este pasaje y la palabra de la reconciliación son el ministerio de rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. Esto es cambiar la actitud que tienen y aceptar la provisión que Dios ha dado. Mire lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Cuando un gobierno, hermanos, envía a un embajador a otro gobierno, pues quiere decir que hay amistad entre ellos, ¿no? A veces, cuando empieza a haber ahí problemitas que van a quedar en guerra, empiezan, pues que ya se salió el embajador. Ya cuando escuchamos esa palabra, que ya se salió el embajador, que, no, pues ya las cosas están graves, porque ya, pues ya no va a haber comunicación entre ellos. Y bueno, empieza a haber ahí una ruptura, ¿no? Ahora, aquí, hermanos, Dios está manteniendo en nuestro mundo relaciones amistosas con este mundo y ha enviado a sus embajadores. ¿Sabe, hermanos? Nosotros somos embajadores de Dios. Algún día, hermanos, Él llamará a sus embajadores a su país. Algún día nos iremos con Él al cielo, hermanos, y entonces va a comenzar el juicio sobre esta tierra. Pero mientras que eso sucede, nosotros somos embajadores, hermanos, anunciando esta reconciliación de la que hemos sido nosotros partícipes. Veamos, por favor, dos pasajes más, hermanos. Vamos, por favor, ahora a Efesios. Si gusta usted acompañarme, vamos a regresar a Efesios. Y vamos a leer del capítulo 2. Ya anteriormente leímos ya todo este pasaje, pero vámonos al versículo 16, por favor, hermanos. Dice aquí, y mediante la cruz, vuelve el apóstol Pablo a mencionar la palabra catalazo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en estos dos pasajes que vamos a ver, se usa una palabra que se llama apokatayasein, que es la forma intensiva de este verbo, hermanos, y significa reconciliar completamente, súper reconciliados, ultra reconciliados, cambiar de un modo a otro, de tal manera que se elimine toda enemistad. Y hermanos, fue mediante la cruz con la que Dios nos reconcilió, y a ambos en un solo cuerpo, matando en ella nuestras enemistades. Unos versículos antes, hermanos, leemos en el versículo 4 que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué hubo esta reconciliación, hermanos? Porque Dios es rico en misericordia y Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿Sabe, hermanos? En este versículo 4, el pero y el por, el apóstol Pablo explica la razón de Dios detrás de esta reconciliación. Y lo acabamos de ver, hermanos, su rica misericordia y su grande amor. La obra de Dios, hermanos, de la reconciliación, no solamente es entre Dios y el individuo, aunque aquí debe de empezar, pero también es entre grupos de personas que están en desacuerdo, como en este caso, pues, los judíos y los gentiles en aquel tiempo estaban, ahora sí que pues los judíos no querían tener ahí ciertas situaciones con los gentiles, y bueno, pues acuérdense que eran los días del apóstol Pablo. Ahora, estos gentiles, hermanos, que ahora están en Cristo Jesús, ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos, hermanos, a las cosas de Dios, y la sangre de Cristo realiza esto por su muerte, hermanos. ¿Se da cuenta qué importante era la muerte de Cristo, hermanos? ¿Sabe, hermanos? Mediante la cruz vemos el énfasis que el apóstol Pablo coloca en la obra de Cristo Jesús. Él repite la idea varias veces, hechos cercanos por la sangre, aboliendo su carne, las enemistades, mediante la cruz en un solo cuerpo. Esto significa que la oración de Jesús en Juan 17:21, vamos por favor a Juan 17:21, si son tan amables, cuando nuestro Señor estaba orando. Dice aquí la Biblia, vamos a leer por favor desde el versículo 20, dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos. Aquí estaba orando nuestro Señor Jesucristo. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así, hermanos, que esta oración fue contestada y bueno, Dios sabía lo que iba a hacer. Dios, el Señor Jesucristo, sabía lo que su obra en la cruz iba a cumplir. Vamos a otro pasaje, hermanos, donde se utiliza esta palabra también en el intensivo. Y ahora vamos al libro de Colosenses, el capítulo 1, por favor, si son tan amables, hermanos. Libro de Colosenses. Y vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, los versículos 20 al 23. Dice la palabra de Dios aquí: y por medio de él reconciliar consigo todas estas cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, ¿recuerda usted aquella ocasión en la que una mujer fue llevada delante del Señor Jesucristo? Mire, vamos a recordar esa ocasión. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, hermanos, el capítulo 8, si no tan amables. Y aquí nos encontramos con una mujer adúltera. Resulta por ahí que dice aquí este pasaje que Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado estaba enseñando. Dice aquí: entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué crees? Ay, hermanos, otra vez el hombre aquí tentando a Dios. ¿Tú qué crees? La ley dice que debemos apedrear a esta mujer. Y dice la Biblia, fíjese el versículo 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oh, hermanos, qué sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Yo, la verdad, a veces me he preguntado, ¿cómo le hacemos los cristianos a veces cuando recibimos ataques del mundo, hermanos? Y a veces, bueno, el Señor, hermanos, es el Señor el que nos ilumina. A veces esas palabras con las que contestamos: oye, ¿y tú esto? ¿Y tú por qué lees la Biblia? ¿Y tú por qué eres así? Y no, todos son unos hipócritas. Hermanos, debemos estar bien con el Señor para poder afrontar todas estas situaciones. Pero aquí dice la Biblia aquí que el versículo 9: ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y luego, dice la Biblia el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: no, Señor, ninguno. Entonces el Señor dijo: vete y no peques más. ¿Sabe, hermano? Jesús no estaba cerrando sus ojos al pecado en este momento. Él sabía, hermanos, que iba a morir en la cruz. La condena iba a caer sobre él. Y él estaba viendo, hermanos, aquí la confianza que esta mujer estaba poniendo sobre él. Así que Dios pudo despedirla, hermanos, sin condenarla. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a morir en la cruz y que la consumación, hermanos, de la muerte en la cruz iba a traer en nosotros una reconciliación, hermanos. Qué hermoso amor Dios nos ha tenido, hermanos, que nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte. ¿Sabe, hermanos? Aquí también en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo manda esta carta a la iglesia de Colosas. Y bueno, creemos que fue establecida por Epáfras, un hermano que fue entrenado por Pablo. Y en ese tiempo, hermanos, la iglesia estaba siendo acosada, estaban siendo asediados por lo que es el gnosticismo, donde dice que Cristo no es suficiente, que hay que hacer un poquito de cosas más para ser salvos. Y no sé si esto le suena familiar, pero estas gentes decían, no, ¿sabes qué? No solamente Cristo salva, tienes que hacer algunas otras cosas. Pero fíjese lo que dice el versículo 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, hermanos, no hay otra cosa más que necesitemos para ser salvo. Ya Cristo murió por nosotros. Es Cristo de donde proceden todas estas cosas, hermanos. Cristo es el único instrumento de reconciliación que existe entre la creación y Dios. ¿Sabe, hermano? El mensaje de este pasaje es, los creyentes estamos completamente reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y si resumiéramos este pasaje, hermanos, en el versículo 21, vemos la necesidad de la reconciliación. ¿Por qué todos necesitamos estar reconciliados? Dice el versículo 21, que erais en otro tiempo extraños. Y sabe, hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando a creyentes. Extraños. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais extraños. En el versículo 22, hermanos, vemos el medio de la reconciliación. ¿Cómo fue que Dios nos reconcilió? Dice el versículo de Dios, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. El versículo 22 al final, hermanos, vemos el propósito de la reconciliación. ¿Para qué nos reconcilió Dios? Para presentarnos, ¿qué, hermanos? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y como último punto de este pasaje, hermanos, el versículo 23 nos da la evidencia de la reconciliación. ¿Cómo podemos saber si una persona ha sido realmente reconciliada? Dice la Biblia aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hermanos, por eso el apóstol Pablo, hermanos, él siempre nos está exhortando a estar. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El apóstol Pablo, hermano, siempre nos está exhortando, lleva una buena relación con Dios, nos exhorta a ser santificados, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Debemos tener cuidado porque este versículo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Oremos a nuestro Dios, hermanos, para que el Señor nos permita estar firmes en la fe. Y fíjense, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira, hermano, cuando a veces surgen conflictos entre grupos cristianos de diferentes trasfondos o aún entre nosotros mismos, podríamos asegurar, hermanos, que se nos olvida o se les olvida que fuimos salvos, hermanos, por el mismo evangelio, que fuimos reconciliados por el mismo Dios. ¿Sabe qué, hermano? No debemos tener pleitos entre nosotros. Cristo nos llama, hermanos, una y otra vez a reconsiderar y arrepentirnos y a confesar y a dejar de justificarnos, hermanos. ¿Cuántas veces no justificamos nuestros pecados, hermanos? Es que mira, Señor, yo hago esto porque... mire, es muy común en los matrimonios. Es que, ¿sabes qué? Yo hago esto porque ella me lo hizo. O aún entre los en la escuela. Bueno, es que yo lo pateé porque él me pateó primero. ¿Sabe, hermanos? Cuando viene el arrepentimiento, viene un cambio de mente. Viene un cambio en nuestra manera de pensar. Un cambio de las convicciones que generaron esa actitud. Y cuando reconocemos nuestra culpa, hermanos, es cuando reconocemos nuestra culpa. Es cuando entonces nos encontramos en la posición correcta para que la reconciliación se dé. El Señor Jesucristo, hermanos, se siente igual, de la misma manera, se siente inclinado hacia nosotros, de la misma manera que Él estaba ese día muriendo en la cruz, se siente igual ahora por nosotros. Él no cambia, hermanos. Este mensaje de la reconciliación, hermanos, es el mensaje que el mundo necesita para escuchar. Nosotros hemos sido reconciliados con respecto a Cristo, pero las personas, hermanos, tendrán que cambiar. Tendrán que volverse a Él por la fe. Por la muerte de Cristo, hermanos, la posición con respecto al hombre ha cambiado. Él tiene siempre sus brazos abiertos para un mundo perdido, con una actitud de invitación de venir hacia Él. Ahorita en nuestros tiempos, hermanos, el peor pecador puede venir, acercarse a Dios, hermanos, reconsiderar sus caminos, dejar de justificarse, aceptarle a Cristo, y Dios le salva. Él llevó sobre sí mismo el juicio de la condenación del pecado, hermanos. Era necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que esto se cumpliera. Y ahora, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Hermanos cristianos, ¿podríamos estar haciendo menos todo el plan de Dios de la reconciliación? Todo el plan de Dios, desde que Él formó al hombre, hermanos. A veces, hermanos, se nos olvida que Dios ha trabajado con un gran amor para nosotros. Y nosotros empezamos a despreciar, y luego empezamos a enfriarnos, y luego empezamos a ser indiferentes a la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? Reconsideremos nuestros caminos esta mañana. Démosle gracias a Dios por esa reconciliación que Él ha hecho. Y prediquemos esta reconciliación al mundo, hermanos. Ahora en estos tiempos, esta reconciliación es necesaria para el mundo. Y mira, hermanos, con coronavirus o sin coronavirus, la gente está condenada. Y ellos necesitan reconocer a Dios en su corazón. Oremos esta mañana, hermanos. Adelante, pastor.
Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has traído la paz. La paz, la reconciliación mediante la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. En pecado fuimos formados, en maldad nos concibió nuestra madre. Nacimos con una naturaleza pecaminosa y una tendencia hacia el pecado, contaminación. Y nosotros mismos hemos pecado contra ti. Te hemos desobedecido. No somos mejores que Adán. Hemos pecado, hemos mentido, hemos engañado, hemos desobedecido a nuestros padres, hemos copiado. Cuando hacemos una tarea, cuando hacemos un examen, tenemos pensamientos egoístas hacia otros. No hemos querido compartir lo que tú nos das. Y pienso en nuestros niños también, nuestros jóvenes. No hemos reconocido al Dios que nos ha creado. Y no hay en nosotros nada. En nosotros nada que nos pueda hacer aceptos delante de ti. Nuestros pecados, como dice tu palabra, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho que tu rostro se oculte, Señor. El salmista decía: oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el sentir de esa frase es: Señor, que tu rostro no esté más molesto para conmigo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, estarás enojado para siempre? Decía el salmista. ¿Hasta cuándo? Sin duda, Señor, como escuchábamos unas semanas atrás, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tú que eres toda verdad, ¿puedes andar junto con nosotros que hemos pecado? Tú que eres toda justicia, pero gracias porque llegó un día cuando en la cruz Aquellos dos que estaban en desacuerdo pueden estar de acuerdo. Llegó el momento en que la justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron. Y lo que tú demandabas como por tu justicia, por tu rectitud, la condena por el pecado, tú mismo, Señor, por tu amor, mostraste tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora has reconciliado en Él todas las cosas. Y en Él habita toda plenitud, toda la capacidad, toda la gracia. Él es lleno de gracia. Vimos su gloria, dijo Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue hecho pecado por nosotros. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después clamó, consumado es. Y pudo ahora hablar y decirte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pecado había sido juzgado y ahora hay paz, paz. Y has unido en un solo cuerpo a personas de diferentes trasfondos, a judíos, a gentiles, a judíos, a samaritanos. Has venido inclusive a reconciliarnos entre nosotros mismos. Sin duda, cuando hay pleitos entre nosotros, situaciones, Señor, si no fuera porque vamos a Cristo y la cruz y la capacidad para perdonar que Él nos da, tendríamos enemistad entre nosotros para siempre. Y es cierto, Señor, que debemos estar en paz con todos los hombres, mayormente con los de la familia de la fe. Pero el pecado hace separación. Cuando una persona no está viviendo como tú quieres, pero gracias porque nos has reconciliado con Cristo. En Cristo. Ahora te podemos llamar Padre. Te podemos decir Dios mío. Podemos entrar hasta la misma presencia de tuya. Hablar contigo. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Por su muerte. Nos ha reconciliado por medio de la muerte de Cristo. Ahora hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él como Dios era el único capaz de reconciliar, de cumplir las demandas. Ningún hombre podía cumplir las demandas de Dios, pero el Dios hombre sí. Y como hombre, el hombre debía pagar por su pecado. Y cada uno de nosotros debíamos pagar por nuestro pecado, una condenación eterna, pero Cristo se hizo hombre y pagó por nosotros, sufrió una condenación eterna, todos los sufrimientos, todas las consecuencias del pecado, Él las llevó. Es completamente un misterio que en unas horas Cristo, el Dios hombre, haya llevado todas las consecuencias del pecado por nosotros. Sin duda, Señor, Esto que pasó en un periodo de tiempo, eso es la cruz, hace 2000 años. Y por 2 horas, 3 horas hubo tinieblas en la tierra. La Biblia nos dice que este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y sin duda tuvo que haberse llevado en una esfera de tiempo o una esfera donde no hay tiempo. Él llevó todos los sufrimientos por nosotros. Pero ese mismo día clamó: consumado es. Y ahora el hombre puede ser reconciliado. Ahora el hombre no tiene que ir a la condenación. Ahora podemos ser salvos y podemos cantar como ayer se cantaba en el especial: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gracias que ahora tu rostro ya no está enojado para con nosotros. Tú has hecho resplandecer tu rostro para con nosotros. Tú nos has restaurado. Gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Permítenos, como nuestro hermano nos instaba y tu palabra nos insta ahí en 2 Corintios 5, a ser embajadores de Cristo, a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. A decirle a los que nos rodean: reconcíliate con Dios. Dios está enemistado contigo. Tú eres enemigo de Dios. El pecado te separa de Dios. Pero Cristo murió por ti. Tú ya no tienes que ser enemigo de Dios. Puedes ser reconciliado con Él. Y saber que un día puedes ir al cielo. Oh Señor, si en esta mañana alguien me escucha que dice: yo no sé que cuando muera voy a ir al cielo. Yo he pecado contra Dios. Que pueda él saber, ella saber, que Cristo murió por él, por ella, y puede reconciliarle con Dios. Y tiene que ir a Dios, tiene que ir a Cristo y decirle: Señor, he pecado contra ti. El pecado me separa de ti. Pero creo ahora que Cristo murió por mis pecados. Y te pido que lo que Cristo hizo por mí, lo apliques en mi vida. Me des la promesa del perdón de los pecados y la salvación que Cristo llevó a cabo por mí en la cruz. Perdóname, Señor. Sálvame, Señor. Reconcíliame contigo, Señor. En los méritos de Cristo. Y nosotros, Señor, Él nos ha reconciliado, como decía ahí el apóstol, si en verdad permanecéis fundados y firmes en esta fe. Qué fácil podemos olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se nos olvida que un día estábamos lejos de Dios y ahora hemos sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de su cruz. Y llegar un día y decirle: Señor, ya no quiero nada contigo. Ya no, creo en Cristo, pero no quiero hacer lo que es tu voluntad. No quiero hacerlo ahora lo que tú dices. Y literalmente, por eso es que creemos que un cristiano puede dejar de creer. Suena un poco dura la expresión, pero creer en aquel que murió por él, en que necesita a Cristo. Y pisotear ahora a Cristo y la sangre que fue derramada por Él. Oh Señor, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuánto mayor castigo pensar que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y que tuviese por inmunda la sangre en la que fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? líbranos de apartarnos de ti, Señor. Ahora somos tus hijos, estamos bien contigo. Y gracias, Señor, que si pecamos, tú quieres que no pequemos. Y nos das tu palabra. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno tuviese pecado, abogado tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias, Señor, porque día a día muestras tu misericordia, tu amor, tu bondad. Y todavía la muerte de Cristo nos alcanza para el presente. Porque en base a esa muerte, a esa sangre derramada, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea tu santo nombre en esta hora por la reconciliación en la muerte de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que tenemos paz con Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.